Es un honor, es un placer, es un gusto, es un gozo completo entrar por esa puerta, celebrar junto a ustedes, verle la carita. Yo sé que hay muchos que no me conocen, igualmente yo no lo conozco a ustedes, pero somos hermanos en el Señor. O sea, nos une la sangre del Cordero derramada por nosotros en la cruz. Así que yo lo veo, ven, Fermín, yo te veo y yo me gozo con cada uno de ustedes. Y yo le di a la gente cuando me vieron, llegué la semana pasada y cuando yo llegué, yo le dije, yo llegué a celebrar. Y llegué a celebrar temprano. Llegué como 2 semanas antes de la celebración. Vamos a celebrar en la bondad de nuestro Dios, lo fiel que Él ha sido. Ha sido 25 años viendo la mano poderosa del Dios de los cielos obrando a favor nuestro, abriendo camino para nosotros. Y llevándonos hacia el lugar donde Él nos quiere llevar. Amén. Así que prepárese, porque la celebración ya empezó. Prepárese para celebrar. Póngase, no se ponga taco, póngase tenis, póngase cómodo. Vamos a celebrar la fidelidad de nuestro Dios. Te invito a que incline tu rostro. Vamos a orar por la palabra. Esa palabra tiene poder, no porque Sandra la va a predicar. Esa palabra tiene poder porque es la palabra de Dios. Esto no tiene nada que ver conmigo. Lo que yo soy es simplemente un instrumento que el Señor me da el privilegio de compartirle el mensaje, de que la palabra salga por medio de mi boca. Inclina tu rostro, vamos a presentar nuestro corazón y vamos a pedirle a Dios que ministre por medio de su palabra a nuestra vida. Señor, te damos gracias por la bendición, Señor. Padre, gracias por el privilegio que me da a mí, Señor, de estar en medio de mi iglesia, de estar en medio de mi gente, de la gente que amo, Señor. Padre, con amor intenso, Señor, con amor profundo, Señor, y tú conoces mi corazón. Yo te pido, Dios del cielo, que tú bendiga la vida de cada persona que está aquí, Señor, en este momento. Yo te pido que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su corazón, que penetre, Señor, allá hasta los tuéstanos, Señor, de su hueso. Señor, que traiga esperanza, pero que también, Señor, sea una luz que alumbra sus ojos, Señor, para ver la verdad que eres tú, Señor. Padre, bendícenos, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, en este tiempo que vamos a tener aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y antes de Anabel decirme, te toca predicar, como ya yo sabía, como ya yo lo conozco, son 25 años cerca de mis pastores. Yo dije, yo sé que por ahí van a mandar un mensaje, mira, tal día te toca predicar. La otra vez que yo vine, yo llegué sábado y el domingo estaba predicando. Pues antes de que ellos me dijeran, yo empecé a orar. Yo empecé a orar y empecé a decirle, Señor, yo no estoy allá, yo ni siquiera lo estoy viendo, ni estoy escuchando los mensajes que están recibiendo. Pero tú que conoces sus corazones, Señor, yo te pido que tú me pongas el mensaje. Yo te pido que seas tú dirigiéndome. Y empecé a reflexionar. Yo recuerdo que una mañana en la ducha, yo pensando en los 25 años, yo pensando en la fidelidad de Dios. Y el tema ahí salió inmediatamente. Me amas, me busca, sigue por quien yo soy. He sido 25 años. Hermano, y cuando nosotros buscamos en la Biblia, mucha gente empezó a seguir a Jesús y empezó a seguir a Jesús. Le voy a compartir los versos donde dice las razones por las cuales la gente seguía a Jesús. En Juan 6:2 dice, y le seguía gran multitud, no 2, 3, dice gran multitud le seguía. Y mira la razón, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Cuál era la razón de que ellos andaban detrás de Jesús? Ah, pero mire que el cojo se sanó. Sí, querían ver el espectáculo de lo que pasaba con los enfermos. Y sigue dando otras razones por las cuales la gente seguía a Jesús. En Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Cuál era la razón de que estaban buscando a Jesús? sea, yo llevo 2 o 3 años con esta condición. Yo quisiera que ser sanado. Y en un momento dado, Jesús le dice a la multitud las razones por las cuales ellos andan detrás de él. Y en Juan 6, del 25 al 26, dice así. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo. Ese de cierto os digo, en verdad te digo. Dice, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis. ¿Y qué pasó? Porque comiste pan y te saciaste del pan que yo le di. Ellos habían venido de la multiplicación de los panes y los peces y andaban detrás de Jesús. Y Jesús le dice, ¿tú sabes la razón por la cual ustedes andan aquí? Que comieron. Esta palabra que se escucha así como gruesa, ¿verdad? Pero es bien interesante porque Jesús conoce nuestros corazones. Yo te hago la pregunta, ¿cuál fue la razón que te trajo al Señor? Muchos de nosotros llegamos al Señor porque estábamos desbaratados, necesitábamos un milagro en nuestra vida. Posiblemente había una enfermedad, posiblemente había una relación que se estaba quebrando, posiblemente en nuestra vida, tú sabes, tú decías, yo tengo un vacío. Pero la razón inicial de buscar a Jesús fue por quién es Él. La razón inicial. La razón inicial por la cual empezaste a seguir a Jesús. Fue mirándole a Él. El otro día yo testificaba, Anabel me decía, pues comparte cómo te convertiste. Y yo decía, ¿sabes qué? Siendo honesta, 100%. Cuando yo me convertí, yo no andaba ni buscando salvación, yo no andaba ni buscando a Dios por quién es Él. Hermano, yo andaba buscando propósito de vida. Quizás tú te miraste y tú dijiste, wow, yo quisiera salir de este hoyo en el cual yo estoy metido. Quisiera salir a la luz. Y es bien interesante porque podemos seguirle a Jesús empezando por la razón equivocada. Podemos en un principio, en ese principio, empezar a seguirle, pero por razones equivocadas, no específicamente por lo que nosotros debemos de seguirle. Pero no vamos a permanecer en él si seguimos en esa razón equivocada. ¿Usted entendió lo que yo dije? Yo te lo quiero leer tal como yo lo puse aquí. Seguirles por las razones equivocadas pueden ser lo que en un principio te lleven a Él. Para que restaure mi matrimonio, para que el Señor abra las puertas, para que este milagro se dé. Sí, está bien. Pero eso no será lo que te hará permanecer en Él. Por lo tanto, hermano, no son 25 años siéndole fiel al Señor. Pues ahí, tú estás aquí en esa mañana y tú dices, es un año, 2 años, 3 años. Eso es hasta el final. El que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Qué te va a ayudar a ti a mantenerte firme siguiéndole al Señor? Conocerle a Él. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y conocíamos a Dios por medio de la revelación ¿de quién? De su Hijo. Que vino y fue la imagen visible que lo podían ver, de un Dios invisible que tú y yo no podemos ver. Entonces, te hago la pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es la razón que te mueve cuando tú sales de tu casa cada domingo? Cuando tú sales de tu casa cada martes a tu célula. Cuando llegas aquí y celebras, ¿sabes qué? Cada una de las cosas que Jesús hacía, cada milagro, cada movimiento de Él, Él lo estaba haciendo y cada una de las cosas que ha hecho en nosotros, lo que te está diciendo es, mírame a mí, apunta hacia Él. Él convirtió los panes y los peces en abundancia. Pero hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los panes y los peces y no vamos a buscar el que está creando los panes y los peces. O sea, siendo sabio, irse detrás de los panes y los peces, ¿eso sería qué? La brutalidad más grande que nosotros podemos tener. Por lo tanto, que tus ojos te alumbren, que tu corazón se llene de entusiasmo. Cada paso que tú das, hermano, pero que lo da en conocimiento de quién es tu Dios. De saber con certeza, con seguridad, quién es el Dios a quien yo sigo. ¿Quién es Él? Y para conocerle a Él necesitamos conocer los atributos de Él. Y la Biblia habla de esos atributos que están en su palabra. Te quiero compartir en Éxodo 34, versos 6 y 7. Esa es la ocasión en que en un momento dado Moisés le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria. O sea, Moisés había visto los milagros que el Señor había hecho, pero él le dice, quiero ver tu gloria. El Señor le dice, mira, no hay forma de que alguien me vea a mí y quede con vida, pero mira, yo voy a hacer eso. Yo voy a pasar por cierto lugar y tú simplemente vas a ver la espalda mía. Cuando él pasó por ese lugar, hermano, esto fue lo que el Señor declaró de él mismo. En Éxodo 34, versos 6 y 7, dice, y pasando a Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Está describiendo a él. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, grande en misericordia y verdad. O sea, ese soy yo, Moisés. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios le está diciendo, ok, Moisés, esto es lo que tú has visto de mí, pero esto es. Hermano, necesitamos, para permanecer en el Señor, necesitamos conocer a Dios. Si tú eres de los que dices, bueno, yo quisiera que hasta mis últimos días yo esté sirviéndole a Dios, tienes que buscar con diligencia conocer a tu Dios, conocer las virtudes de tu Dios. No simplemente conformarte con que Él hace milagro y Él abre camino y Él hace todo eso y nos gozamos cuando Él hace todo eso, pero no siempre las enfermedades son sanadas. No siempre la puerta que tú quieres que se abra, se abre. No siempre los deseos del corazón de nosotros se vuelven una realidad. Si tú buscas al Señor solamente pensando que la cosa te vaya bien, hermano, dice la palabra que el que quiera vivir una vida piadosa sobre esa tierra va a sufrir, ¿qué? Persecución. Y para vivir una vida piadosa necesito seguir al Señor, porque no hay forma de que la podamos vivir fuera de Él. Por lo tanto, ¿es todo bonito para el cristiano? Cuéntame, dígame usted. Llegan los tiempos difíciles. Llegan los tiempos donde tú dices, wow, mira, aquí no hay ni para pagar la renta. Y la comida, y en la nevera solamente hay agua. Si realmente lo que a ti te interesa, lo que el Señor te pueda dar, esos son los momentos, hermano, donde por esa razón, muchas de la gente que empezaron aquí hoy día no lo vemos. Porque Él no es Dios cuando todo va bien. Él es Dios en el tiempo difícil, en el tiempo bueno, en todos los tiempos. Él es Dios. Y tú y yo necesitamos vivir con esa convicción. No estoy en el tiempo que quizás yo desearía. Bueno, Pablo, a mí me encanta pensar en Pablo. Porque yo digo, es conocer a Dios. Para hablar como Pablo hablaba, definitivamente tú tienes que conocer a Dios. Porque él decía, todo lo estimo como basura. Bueno, todos los regalos que él pueda darnos son muy simples delante de él. Son demasiado simples. Tu tesoro, mi tesoro, es el Señor. O sea, no hay otro. No es el buen esposo que el Señor me dio, no es el buen trabajo que el Señor me dio, no es nada de esta tierra. Tiene un nombre y es el Señor. Amén. Y quiero compartirte sobre cuatro atributos del carácter de Dios. En lo que ahorita Bobby me decía, Sandra, en Éxodo salen los cuatro atributos. Falta uno. Y el primero que te quiero compartir es el amor de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor de Dios? En primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al 8, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. Dios no es que expresa manifestaciones de amor. En toda su esencia, su naturaleza es amar. Para Dios no es como para ti y para mí, que eso nos hace difícil. Dígame usted si usted no tiene que esforzarse para amar a la gente. ¿Usted cuánto trabajo pasan la gente conmigo para amarme a mí? Dígame usted. Dice, wow, tengo que esforzarme. Porque si no le... Pero lo natural de Dios, natural de Dios, no es pasar lucha para amarlo. La palabra enseña que Él nos amó desde antes de nosotros nacer. No había nacido y el Señor te había amado. Él había pensado en que íbamos a existir. Él había pensado en la forma de bendecirnos. Él había pensado en la forma de darte lo mejor para ti. Por eso hay un plan perfecto para nuestra vida. Porque aún antes de nacer, lo que Él tenía para nosotros, ya lo había soñado. Piensa en la madre cuando van a tener a sus hijos. Tienen que esperar que salga de su vientre para amarlo. Yo me imagino que ya están deseando que llegue el día de que ese bebé salga de allí. ¿Sabes qué? Y eso somos nosotros siendo malos. Pero imagínate el Dios de amor, el que en su esencia es amor. Característica del amor de Dios: es eterno, es sacrificial, es constante, es de entrega. O sea, así es Dios. Y no te ama por mérito tuyo, porque dice la palabra que Él nos amó cuando nosotros le éramos ¿qué? Contrario. Y mira qué interesante, que el amor de Dios por ti no cambia simplemente porque tú le estés sirviendo. El que anda por ahí por la calle, haciendo y deshaciendo, le ama el Señor, amor eterno, con amor eterno. El problema es que nosotros pensamos en el amor interesado de nosotros, de la forma en que muchas veces nosotros amamos. Que si Fermín, si tú te la llevas bien conmigo, pues mira, la cosa va en paz. Pero el amor del Señor es totalmente diferente. Su mayor manifestación de amor fue en la entrega de su Hijo. Allí es como su máxima expresión. Él tiene por ti y tiene por mí. en que dio lo más preciado que Él tenía por nosotros, simplemente pensando en el bienestar de nosotros. Dice la palabra que por el gozo puesto delante de Él, sufrió el agravio. ¿Tú sabes lo que Él estaba pensando cuando estaba en la cruz? No era simplemente, ¿verdad? No es pensando, wow, los golpes que voy a recibir, la angustia que voy a tener. Él estaba pensando que un día tú y yo íbamos a existir y que íbamos a poder tener la oportunidad de tener comunión con Él íntimamente. O sea, entregó su Hijo para que fuera, dice en Isaías, dice, molido fue por nuestras rebeliones. Para que fuera sacrificado. Para que padeciera el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Te sientes amado por el Señor? Pero hay algo que yo te quiero decir. La magnitud de su amor en esta mente finita, tuya y mía, nunca lo llegaremos a comprender. Lo que tú piensas que Dios te ama es por mucho y mucho más su amor para ti. Tu mente nunca llegará a comprender la magnitud, la grandeza del amor de Él por ti. Lo interesante, ¿usted sabe qué es lo interesante? Que Él no ama mucho más de lo que nosotros pensamos. Que Él no ama, pero que nosotros le amamos mucho menos de lo que pensamos que le amamos. Eso es lo triste. Por lo tanto, hermano, yo deseo con todo mi corazón que los años que te siguen en el Señor sean años de sumo deleite en conocerle a Él. En que tú sepas que no hay nada más importante. Hermano, no hay nada más importante que conocer a nuestro Dios. Amén. ¿Sabes qué? Yo me preguntaba. Hacía esta pregunta mientras preparaba la predicación. Si el infierno no existiera, ¿seguiríamos? El infierno es real porque su palabra así lo dice. Pero si quitaran, Si en la escritura ese término no estuviera, hermano, les seguiríamos con persistencia, con entrega, con dedicación, les seguiríamos. Usted sabrá la respuesta. Usted la sabrá. Amén. Segunda característica o atributo del carácter de nuestro Dios. Dios es justo. 100%. Así como usted puede mirar en esa balanza, hermano, no se va ni para izquierda ni para derecha. O sea, está en su medida exacta. Y mira lo que dice la palabra. En el Salmo 119, en el Salmo 119, verso 137 al 138, dice, oh Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Tus decretos son perfectos y digno ¿de qué? De confianza. ¿Y sabe por qué Él es justo? Porque Él es quien tiene el conocimiento completo de la verdad y la mentira. Cuando nosotros vemos un juicio, ¿qué es lo que se está buscando allí? Justicia, pero se dan testimonio para traer ¿qué? A la luz lo que realmente pasó por entonces establecer el juicio. Dios lo conoce todo. Él lo conoce todo completo. ¿Hay algo que nosotros le podemos decir a Dios que Él no conoce? Y Él establece justicia. Todas las acciones de Él, cuando usted piensa, hermano, cuando usted, yo sé que muchos de nosotros consideramos muchas veces las cosas, dice, wow, pero no es justo. Y Y ese sentimiento de justicia viene a nuestra vida porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero mire cómo actúa la justicia nuestra. Mire cómo actúa la justicia nuestra. Yo te quiero presentar la historia de David. Conocemos a David, ¿verdad? Un rey elegido por Dios, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Por este hombre, en un momento dado de su vida, ¿qué hizo David? ¿Alguien se acuerda de la historia de David? David un día estaba en la azotea y se suponía que subiera a la guerra, pero no estaba en la guerra. Y David en su tiempo de relajación, hermano, tenga cuenta con esos tiempos de relajación, que son peligrosos. En un día en ese tiempo, él miró y vio una mujer y la mujer lo dejó loco y sin idea, decimos por ahí. Y él mandó a buscar a esta mujer. Se acostó con esta mujer. Y esta mujer era la mujer de uno de sus soldados. Y sabemos lo que hizo Urías. Después de acostarse con la mujer, mandó a matar a Urías. Y Dios, que es Dios, tiene amor eterno por nosotros, le manda a un profeta, fue el profeta Natán. Y miren con la ternura, si usted lee la historia, usted dice, pero Dios mío, ¿con qué ternura el Señor viene a hablarle a un hombre, un asesino, un adúltero? Él le manda el profeta y el profeta viene con una parábola y le dice, mira, habían dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. Y el hombre pobre tenía una ovejita, pero el hombre rico tenía ¿qué? Que era rico, tenía en abundancia. Y un día le llegó un invitado a este hombre rico, pero el hombre rico no tomó de su oveja, sino que fue y tomó la oveja del pobre. Cuando David escucha esto, ¿cuál fue la reacción de David? No, pero que alguien se atrevió a hacer algo de esa magnitud. Esta persona tiene que, ¿qué? Tiene que morir. ¡Wow! Pero aplicaba justicia para un hombre que simplemente mató una ovejita, pero tú habías asesinado a un hombre. Y de una forma tan... David mandó el papelito de ejecución de Urías con él mismo. O sea, tú dices, pero entonces David quería aplicar justicia, ¿verdad? Al otro. Pero no lo miraba en sí mismo. Y esa es la justicia humana. Pero Dios no es así. Cada hecho de Él son justos. Pero es bien interesante porque cuando tú miras la justicia de Dios, cuando Él ya llega al punto de traer esos juicios, hermano, es porque ya ha agotado todos los medios para que nosotros nos apartemos de nuestras iniquidades. Cuando tú miras el pueblo de Israel, wow, cuántas veces el Señor mandaba a los profetas, cuántas veces el Señor levantaba gente, hermano, para que te aparte, para no traer juicio contra ti. Pero al final, cuando se tiene que establecer, Él lo va a hacer. Y va a ser 100% justo. Dios nunca hará algo que sea injusto. Amén. Tu desobediencia va a recibir el castigo. No nos creamos que porque somos hijos de Dios, pues el Señor nos pasa la manito. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Te va a recompensar por tu obediencia, pero también te va a castigar por tu desobediencia. Y eso es una muestra del amor de Dios para mí. Escucha bien esto. El amor y la justicia fueron las razones que llevaron a Jesús a la cruz. Podrás decirme, fue el amor. ¿Sabes qué? La justicia de Dios llevó a Jesús a la cruz. Porque la palabra enseña, todo hombre que pecare, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirá. Si Dios me llevaba al cielo a mí, sin que nadie pagara el precio por el pecado, Él estaba faltando a su ¿qué? A su justicia. Él estaba faltando a su justicia. Por lo tanto, a Jesús lo llevó el amor inmenso que tiene por ti y por mí, pero también lo llevó su justicia. Él no tendrá por inocente al culpable. Bueno, y aquí mucha gente se podrá salir con la suya, pero aquí mucha gente, tú lo verás y tú dirás, pareciera que salieron airosos. Hermano, hay una justicia divina en la cual tú y yo necesitamos confiar y descansar, y que sean esas virtudes de Él, hermano, los que nos mantenga firme. Independientemente de lo que tú veas o viva, Él es justo. Él es justo. Amén. Tercer atributo de Dios, Él es verdad. Él es verdad. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo se describe Jesús? Como verdad. Y entonces, si tú fueras a dar una definición de verdad, ¿qué tú dirías? Algo simple que te quiero compartir. La verdad es una autorrevelación de Dios mismo, porque Él es verdad. Y no hay dos verdades. Cuando tú buscas en la Biblia la palabra verdad, y ahora vamos a leer varios versículos, no dice las verdades, porque no es en plural. No hay varias verdades, hay una verdad. ¿Y quién es verdad? Dios. Pero nuestro Dios es un Dios trino. Es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Y cuando se refiere al Padre en Isaías, como el Dios de verdad, Isaías 65, 16, dice, cualquiera que en el país invoque una bendición lo hará en el Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en esta tierra lo hará por el Dios de la verdad, el Hijo como verdad. Juan 1, 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Refiriéndose al Espíritu Santo, en Juan 14, 16 al 17, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que lo acompañe siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le vio ni le conoce. ¿Sabes qué? Si entendemos este concepto de que Dios es verdad, y no hay otra verdad fuera de Él, solamente hay una verdad. Entonces, su palabra es verdad, porque esta es la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Me encanta Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. Palabra es verdad. Entonces, cuando tú miras esto, todo lo que tú y yo podemos decir, si está fuera de lo que dice esta palabra, ¿es una qué? Es una mentira. Yo quiero que usted lo mire. Si Él es la verdad, y no hay otra verdad, solamente hay una verdad. Todo lo que se pueda decir que no esté conforme a lo que dice esta palabra es que es mentira. Hermano, y grábese esto bien en su corazón y en su mente. Porque estos son los tiempos que enfrentamos. Donde muchos filósofos, mucha gente creyéndose sabio, pero que dice la Biblia que no hacemos qué, necio. O sea, vamos a querer tratar de acomodar lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra ya está ahí. Y eso tú no le puedes quitar ni le puedes poner. Y todo lo que está fuera de lo que dice la palabra es mentira. Hermano, ¿te goza de saber que caminas en la verdad? ¿Te goza de que cada paso que está dando hacia el frente en tu vida es en el camino de la verdad? Que no estamos en mentira, estamos en verdad. ¿Te amas y le sigue por quién es Él? ¿Te amas y le sigue ¿Por quién es Él? Y el último atributo que quiero compartir es un Dios misericordioso y compasivo. Dice la palabra que cada mañana se renuevan sus misericordias para con nosotros. Hermano, y la necesitamos. Necesitamos que esa misericordia, dice que por la misericordia de Él no hemos sido consumidos. En el verso que usamos de Éxodo, dice grande en misericordia, grande en misericordia. Y hay un personaje en la Escritura que nosotros lo conocemos y es Jonás. ¿Cuánto conocen de Jonás? Cuando tú piensas en el nombre Jonás, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú piensas en Jonás? Compártalo conmigo, háblenme. ¿Qué piensan? Fermín, ¿qué tú piensas? En el pez. Usted piensa que ese fue el hombre, el profeta, que un pez grande se lo tragó. ¿Qué otra cosa usted piensa de Jonás? Desobediente. O sea, usted se sabe la canción de Jonás, no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo. Gloria a Dios que no canto. ¿Qué otra cosa usted piensa cuando piensa en Jonás? Dígamelo. De enojo. O sea, cuando tú hablas, tú dices, pero ven acá, hay este hombre tan enojón que aparece en la Escritura. Era una persona que se enojaba y se enojaba, óyeme, pero con una intensidad que tú dices, wow, pero no quisiéramos ni estar cerca de él. ¿Sabes qué? Yo sé que eso comúnmente es lo que viene a nuestra mente. Pero cuando tú te detienes a leer el libro de Jonás y lo lees detenidamente y lo lees mirando los pequeños detalles que hay allí, te vas a encontrar con algo muy, pero muy especial. ¿Sabes qué? Ese corazón agresivo que había en Jonás, esa desobediencia, hay una razón de por qué. Y más que ser un hombre desobediente, era un hombre que conocía el carácter de Dios. Que él no quería que se hiciera justicia como, o sea, que él no quería que Dios fuera justo. Y para mí es bien interesante porque eso es lo que muchas veces, esa es la forma en que muchas veces nosotros actuamos. Me gusta que Dios tenga un corazón compasivo conmigo, misericordioso. Pero si hay alguien que me hace daño, yo quisiera que lo que viniera para encima de esa persona sea juicio de Dios. Misericordia, no, cero misericordia. Y en el caso de Jonás, exactamente era lo que pasaba. Esta ciudad que había sido, era la capital del imperio que había sido contrario al pueblo de Dios. O sea, y que mira lo que dice la Escritura de la ciudad de Nínive, que fue donde Jonás fue a predicar. Mira lo que dice la Escritura de esta ciudad. En Nahum, capítulo 3, verso 1, dice: ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! O sea, y ese ¡ay de ti!, cuando la Biblia menciona ese ¡ay!, eso es lo que está hablando, es juicio viene para esta tierra. Juicio viene para esa gente. O sea, sanguinaria. Aparentemente, en su forma de tratar la gente contraria, eran a destrozar, a matar sin misericordia y sin piedad. Mas, sin embargo, Dios le dice a Jonás: vete a esa ciudad y predique el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Mira la respuesta de Jonás. Mira por qué Jonás actuaba de esa manera. En Jonás 4, del 1 al 3, mira cómo Jonás describe de por qué él no quería ir a esa ciudad. Después que ya se le predicó a Nínive y los ninivitas se arrepintieron, mira lo que dice Jonás. Dice: por eso se disgustó mucho Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Escucha la oración de Jonás. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? sea, cuando el mensaje se le dio a Jonás, él sabía lo que el Señor podía hacer y el enojo que venía a él por eso. Dice, por eso me anticipé a huir a Tarsi, pues bien sabía que tú eres un Dios, ¿cómo? Dice, bien sé que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. O sea, cuando tú lees esto, ¿qué fue lo que dijo en Éxodo? ¿Qué fue lo que el Señor describió del carácter de él? Exactamente igual. Si algo tú puedes destacar de Jonás, era un hombre que conocía el carácter de su Dios. Él sabía, él estaba convencido. ¿Y ese convencimiento de dónde venía? De conocerlo, pero yo te aseguro a ti que de experimentar la bondad de Dios, de haber recibido misericordia de Dios. Él sabía posiblemente cuántas veces necesitó que el Señor fuera compasivo con él. Y por eso el que yo sé, ese, yo sé que tú eres compasivo. Hermano, compasivo, misericordioso, el Señor con nosotros. Lento para la ira. Cuando miró la ciudad de Nínive, hermano, razones suficientes para destruirla, razones suficientes. Sanguinaria, llena de robo y de maldad. Pero cuando Dios la miró, ¿qué pensaba? ¿Destruirte? ¿Gozarme en destruirte? No. ¿De qué forma te puedo restaurar? ¿De qué forma te puedo encarrilar por el camino correcto? Hermano, fue lo que el Señor tuvo con nosotros. Fue lo que el Señor tuvo contigo, conmigo. Y necesitamos caminar con esa convicción, así como Jonás. Lo que necesitamos cambiar es que si el Señor lo quiere hacer, hermano, que Él lo haga y que yo me sujete a lo que Él quiera hacer. Y que yo aprenda a tener el corazón compasivo y misericordioso que Él tuvo. ¿Sabes? Cuando pienso en los 25 años, y pienso en mi vida, una adolescente en un campo de Jarabacoa, campesina por allá. Sí, es verdad. Pero cuando él pensó en mí, hermano, él buscó todos los medios para darme lo mejor. Él sabía, si vives sin Dios, tu vida va a ser de destrucción. Tu vida va a ser de dolor, de quebranto. Tu vida no va a tener gozo ni alegría, porque fuera de Él no se puede tener nada de eso. Y hace 25 años el Señor tuvo misericordia de mí. Y yo no sé cuántos años hace que Él tuvo misericordia de ti. Por eso, te comparto esta característica del carácter de Dios, hermano. Porque necesitamos caminar conociendo a nuestro Dios. Necesitamos dar paso hacia el frente. Necesitamos dar paso hacia el frente, sabiendo a qué Dios nosotros le servimos. Sabiendo y con una certeza y una firmeza de cuánto amor hay en el corazón de Dios para ti, para mí. Más alto, más grande, el que yo pueda entender. Y hemos recibido todo eso. Y esto es lo que va a hacer que permanezcamos. No son los panes, no son los peces. Es Él. Nuestra vista tiene que estar enfocada en Él. Tengo que deleitarme y gozarme en el carácter de Él. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cuáles son las virtudes de mi Dios? Que si hay tiempos difíciles, yo sé cómo es su carácter. Yo sé. Puedo descansar en Él, porque Él no es como yo. Puedo confiar en Él, porque Él no es como yo. Y la Escritura habla de que, mira, cuando encuentre este tesoro, vende todo lo que tiene y va en busca de él. Porque lo estima como lo más valioso que tú puedes tener. No hay nada que sea más valioso en esa tierra que el Señor. No hay nada que puedas poseer. No hay nada, no hay nada, no hay nada que tenga mayor precio que Él. Por lo tanto, mi corazón tiene que afianzarse. Mi corazón tiene que estar allí, quebrado, en buscarle de todo corazón y seguirle, seguirle. ¿Cuántos años serán? Yo no sé. ¿Cuántos años el Señor me va a permitir estar en esa tierra? Yo no sé. Pero si mañana fuera el último día, yo quiero que ese último día Él sea mi preciado tesoro. Yo quiero que, y si aún me llegara a los 60, a los 70, yo no sé, no importa, eso no es tan importante. Lo importante es que nuestra vida está centrada en Él. Lo importante es que camino conociéndole a Él. Lo importante es que camino sabiendo que Él es mi tesoro. Él es mi fuente de amor. Yo puedo caminar y dar paso en un Dios que es justo, que es misericordioso, que es verdad. Y que son razones suficientes para yo seguir para adelante. Son razones suficientes, ya no necesito nada más. Eso me basta para seguir hacia adelante. Y si estás en esa mañana aquí, ahorita Jeffrey me mencionaba y me decía, vamos a hacer un llamado. Yo no sé si tú conoces al Señor. Yo no sé si quizás estás aquí porque alguien te invitó y te dijo, allí se celebra bien, celebramos bien. Allí tú puedes clamar a ese Dios que ellos tienen y suceden milagros. Todo eso es real. Pero ¿sabes qué? Aquí adoramos al Dios verdadero. Aquí buscamos al Dios verdadero. Y si tú estás aquí en esta mañana, pero tú no le conoces, simplemente has oído de quién es Él, pero tú en esa mañana tú dices, no, yo no simplemente quiero oír o quiero escuchar que es el Dios de otra persona, yo quiero que sea mi Dios, yo quiero experimentar ese amor eterno que Él tiene, esa magnitud de amor con la que Él ama. Si estás aquí y no conoces al Señor y en esta mañana tus ojos son abiertos para ver, para verlo a Él, para mirarlo a Él, para entregar tu vida y tú decir, wow, yo quiero caminar con ese Dios que se está describiendo allí. Si estás en esta mañana aquí y no conoces al Señor, esta es la oportunidad que el Señor te da. Esta es la oportunidad que el Señor te da. Si estás aquí y no le conoces y tú quieres recibirle, este es un buen momento para levantar tu mano y decir, yo quiero esa porción preciada que es Él. ¿Habrá alguien que está aquí en esa mañana que no conoce al Señor y que quiere entregar su vida al Señor? ¿Habrá alguien? No hay nadie. Si no hay nadie, quiero hacer un segundo llamado y quiero hacerlo a nosotros que le conocemos. Ahorita yo te mencionaba que el Señor miraba a la gente y le decía, yo sé por qué tú me sigues. Y es porque yo te llené el estómago. Si el Señor mirara ahora mismo lo profundo de nuestro corazón y Él fuera a decirnos las razones por las cuales nosotros le seguimos, ¿qué te diría? Yo te lo quiero repetir. Si el Señor mirara, así como miró la multitud y supo que le seguían porque le llenaba el vientre, llenaba el estómago. Si Él no dijera, Él que conoce todas las cosas, las razones por las cuales yo le sigo, que tú le sigues, ¿qué te diría? Hermano, si tú estás aquí y tú dices en esta mañana, wow, yo realmente no lo quiero seguir por lo que Él da, yo lo quiero seguir por quién es Él. Yo te invito a que tú te pongas sobre tus pies y vamos a orar. Vamos a orar. Hermano, esto no es un mensaje para ponerte triste, esto es un mensaje para ponerte alegre, pero reflexivo. Amén. Padre, te damos gracias, Dios eterno. Señor, y tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Señor, tu palabra enseña que tú me conoces a mí mejor que yo misma. Señor, y tú sabes la razón por la cual yo y cada uno de mis hermanos, Señor, estamos en pos de ti. Tú la sabes, no te son ocultas. Pero Señor, si en nuestros corazones la motivación pueden seguir equivocada como en un principio, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes a conocerte a ti en verdad, que nos ayude a conocer el carácter de nuestro Dios completamente, quién realmente es el Dios al que nosotros le hemos declarado nuestra confianza, el Dios que nosotros le hemos declarado toda nuestra vida. Señor, que no caminemos siendo ignorante. Señor, que al igual que Pablo, Señor, esa vida de caminar contigo, donde reconocía, no hay nada más precioso que tú. No hay nada que yo anhele más que a ti, Señor. Padre, que no haya nada en nuestro corazón, no haya nada, no haya ni aún las bendiciones tuyas estén ocupando, Señor, el lugar que tú debes de ocupar en nuestros corazones. Ayúdanos a caminar en firmeza de conocimiento del Dios vivo al que nosotros, Señor, le confesamos. Señor, que haya una seguridad, así como Jonás, yo sé, esas sean las palabras firmes que salen de la boca nuestra. Yo sé cómo es mi Dios, yo conozco mi Dios, y por lo tanto, Señor, en cada una de las circunstancias vamos a permanecer siendo fieles y vamos a permanecer estando firmes, Señor, porque sabemos en quién nosotros hemos creído. Bendice, Dios eterno, el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor, y prepáranos para la celebración que vamos a tener. Todo dará gloria y todo dará honra, Señor, a ti. Todo apuntará a aquel por el cual nosotros vivimos, Señor. Aquel que es digno, aquel que es verdad. Gracias, Señor, por los corazones, por la vida de cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, día tras día, Señor, a dar paso en firmeza en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la gracia, el favor de Dios esté con cada uno de ustedes, que su bendición nunca, nunca le falte.